El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión.
Hoy presentamos Vigías del Patrimonio. Vigías del Patrimonio.
¿Cuál fue el sueño de su vida?
Tener naturalmente una casa, una casita donde pudiera vivir con la esposa, los hijos y si es posible hasta los nietos.
Don Eduardo, ¿y si las paredes de esa casa hablaran, qué dirían?
Uy, por Dios, si esas paredes hablaran, imagine cuántos sacrificios, cuánta lucha, cuántas privaciones. Imagine qué no dirían esas paredes, qué no contarían.
Muros que hablan. Recuerdos vivos de un patrimonio inmóvil.
Muros que hablan.
Yo sí le cuento. Mire, yo recuerdo que antes que don Eduardo Barreto y toda su familia llegaran, solo se escuchaban los perros que vivían en el potrero de atrás. Y yo era una casa, esperando historias. Solo muros, ladrillos, pintura y silencio. Pero luego todo cambió. Mis corredores se llenaron de niños jugando, llorando, estudiando, peleando. 11 partos en total tuve que ver. Aunque prefiero recordar cuando Claudia se ganó la beca para terminar el colegio y por fin hubo para comprar esa bicicleta de los mandados que, por cierto, todavía está ya arrumada en el patio. El patio. El patio todavía suena a doña Estela lavando ropa. ¿Y los cuartos? Guardan las conversaciones telefónicas entre Clara y su novio Ricardo sobre cómo decirles a todos del bebé que venía en camino. ¿Ah?
Clara, cuelga ese teléfono inmediatamente.
Ay, bueno, y don Eduardo, siempre se acostó tarde escribiendo columnas de opinión sobre la situación política del país que nunca publicó ni le mostró a nadie. ¿Su mujer? Todavía no sabe de la tabla suelta en el piso del cuarto de atrás, donde él ha guardado durante muchos años esos escritos, como si fueran un tesoro que alguien puede descubrir algún día.
Clarita, cuéntanos qué significa para ti esa casa de don Eduardo, la casa de tu papá.
Bueno, ahí yo crecí, sus paredes, todos sus sitios hablan de mi juventud y es un sitio que siempre amaré. Ojalá se quede para los nietos, porque es el trabajo de mis papás durante muchos años.
¿Quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó. Patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor.
Es que casas como yo somos más que piedra y pintura. Somos el testimonio del legado de generaciones anteriores. Somos recuerdos que surgen en cada baldosa, en cada ventana, en cada detalle arquitectónico que nos adorna. Somos la representación del afecto que existe en una familia, o la lucha de un líder por su comunidad, o del ingenio y la forma de pensar de algún grupo de seres humanos.
Germán Bustamante Patrón, el director de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
Germán, ¿qué significa o qué simboliza las construcciones que son declaradas como patrimonio?
Uno puede decir que está declarado por el Estado. O sea, esto es patrimonio, esto hay que cuidar. Tal vez lo que hace el Estado a través de esas declaratorias es reconocer un sentimiento que debe existir en la comunidad. Cuando eso llega a la instancia de decisión es porque viene de abajo un sentido de que esto debemos conservarlo porque nos dice algo, porque nos significa, porque nos identifica, porque lo queremos. Un caso fortuito, pero que se da mucho en nuestro país, un temblor de tierra, se cae la torre de la iglesia. Y ahí surge, ¿qué pasó con nuestra iglesia? Necesitamos tenerla nuevamente. Y así sucede con el entorno del barrio, con el entorno del poblado, si es la plaza, los edificios más significativos. Ese ambiente donde uno ha vivido se llena de significados de vida.
El patrimonio inmueble no solo sirve para robarse frases de admiración o de nostalgia. también somos un legado de generaciones anteriores que le permiten a esta familia identificarse con su pasado para entender de dónde vienen y para planear hacia dónde van.
Yo vivo conforme con que ya haya logrado esa casa, que ellos la hayan disfrutado y que ahí quepan en un momento de alguna celebración, quepan todos por lo menos.
¿Sabe usted cómo identificar un patrimonio inmueble o que no se pueda mover? Escuche. ¿Qué muro le cuenta historia sobre el pasado de su comunidad? ¿A qué construcción usted y sus vecinos admiran cada vez que pasan por ahí? Solo alce la vista, observe y escuche. ¿Qué muro le cuenta historias?
El patrimonio inmueble son aquellos bienes que identifican una época o una región o un estilo o un momento de la historia que en general sobresalen, se vuelven hitos.
El patrimonio inmueble son todas aquellas construcciones que no se pueden mover. Un edificio.
Es un emblema del proceso de crecimiento que tuvo la ciudad durante la primera mitad del siglo XX.
Una casa.
Que nos recuerde nuestros orígenes a todas las personas del mundo.
Un monumento como tal.
Por ejemplo, el Puente Boyacá, que es un puentecito muy sencillo, pero tiene un gran significado para la historia del país.
El valor del patrimonio es asumido de acuerdo a la importancia que cada comunidad le da.
Esos son patrimonio inmueble.
Las plazas y los parques arqueológicos.
Las técnicas constructivas.
Las obras de adecuación del territorio para fines de explotación, de producción o de recreación.
Los materiales con los cuales están hechos, las formas como se usaron y se usan esos materiales.
Las áreas cultivadas y las obras de ingeniería como las refinerías petroleras. Las terrazas inundables del río San Jorge también son patrimonio inmueble.
La conservación de esos inmuebles como testimonio de esa historia técnica también es importante conservarla y protegerla. El patrimonio se hace todos los días, todos los días.
Muros que hablan en Mompós.
¿Qué hablan?
Recuerdos vivos de un patrimonio inmóvil.
Aquí a la ribera del río Magdalena sí que hay un ejemplo vivito de ese patrimonio que no se puede mover. Entre y vea cosas que solo ve aquí en Santa Cruz de Mompós, un pueblito ubicado al sur del departamento de Bolívar. Yo fui hecha de a pocos y con mucho cuidado. No estoy exagerando. Que la propia le cuente. Se la presento. Rosario Duvales Sánchez, señora y dueña de esta casa. O sea, dueña mía.
¿Esta casa cuántos años tiene?
Esta casa fue terminada en el año de 1734. La casa es bastante grande, bastante amplia como usted la ve.
Desde 1734 y todavía estoy aquí bien puestecita en mi sitio. Blanca, grande, imponente sobre el río, como la mayoría de las casas del centro histórico de Mompós, con el techo de barro y puertas de madera grandes y pintadas de color verde pasto.
El señor Pupo, un día que estaba con los estudiantes, los llamó y le dijo: mire, estas varillas de estos, sí es verdad que es viejo. Mire cómo harían estas pegas, cómo harían. Yo estaba oyendo lo que decía el maestro Pupo. Me dice, esto es completamente original. ¿Cómo lo harían?
Que lo cuenten los mismos Pupo.
Nos encontramos con
Glenis Rocha Pupo. El oficio mío es forja y soldadura.
Glenis, me contaban que tu apellido Pupo ya tiene una tradición en el tema de la forja momposina.
Sí, eso viene de los, digamos, de los abuelos. Abuelos de parte de madre. Que entre toda la familia solamente estoy yo como mujer, de toda la familia Pupo.
¿Cuáles son como las características de la forja momposina?
La forja momposina, digamos, que es en la forma de elaborar el hierro. Yo le pongo, digamos, que otra vez el toque mágico de las rosetas que no queden rígidas, que usted vea una forja ahí y se vea eso nada más ahí puesto. Yo pongo que como es, como si usted viera un florero, pero que se viera vivo ya. El tío mío, cuando yo entré, al principio fue difícil con él, porque él decía, no, vamos a ponerle trabajos pesados. Me puso los trabajos pesados, creyendo que yo no, bueno, ahí te vas a pasar todo el mediodía con esa mona, la más pesada, una de 8 libras que él tenía. Una mona es un martillo. Entonces, como la única mujer era yo, los demás muchachos se burlaban de mí porque él me tenía ahí sentada cargando la mona para ver si yo resistía el peso. Yo le dije, y me dijo, Glenny, ¿y apostamos? ¿Cuánto vamos a apostar? Que no lo hace. Yo dije, mueve. Usted sabe que la tradición viene por la sangre. Le dije yo. Todos se quedaron boquiabiertos hasta que construí mi taller.
¿Hoy en día trabajas con él?
¿Con mi tío?
Sí.
No, es un enemigo mío.
¿Es tu competencia?
Es mi competencia. Por lo menos yo estoy de acuerdo que las tradiciones no se deben perder.
Detrás de las manos de cada artesano, de cada maestro de obra y de cada arquitecto, hay un conocimiento que no está escrito en un libro, sino que está narrado en cada una de las partes que componen mi estructura, en cada uno de nosotros, los muros.
Bueno, aquí, digamos, en esto, nosotros en esta casa venimos de generación en generación, porque mi bisabuelo era un judío. Él se llamaba David Judá Dovale, señor. Él era comerciante y tenía comercio con Alemania, porque todo lo que venía aquí era de Alemania. Inclusive el primer radio que vino aquí a Monpós es ese. Todo el que viene de afuera dice, ay, qué casa de linda, qué casa no hay. Y yo digo, pero ¿qué le ven de bonito una casa vieja? Si yo vivo aquí, yo no le veo nada de bonito. Lo que veo es espacio.
Porque nadie sabe lo que tiene.
Álvaro Castro, Aguavara, director de la Escuela Taller Santa Cruz de Monpós.
Álvaro, tú me decías, bueno, para los monpocinos, uno no está pensando que vive en el patrimonio. Pues
no,
porque es su casa.
A veces, inclusive en nuestra comunidad, hay gente que no acepta esto y dice que hay que renovarlo para el desarrollo y eso. Y bueno, está bien, y hagamos el ejercicio. Hazte la idea, quita el centro histórico de Monpós y mira el resto de la ciudad que es. Imagínate entonces que de Monpós todo fuera así, no puede ser un pueblo común y corriente. Toda Colombia tiene un recuerdo, así sea inconsciente, de lo que es Monpós, de lo que fue Monpós en el periodo colonial.
Sí, es que este bambú, cal y barro que nunca han de comerse los gusanos y que cada día me hacen ser más admirada, escucharon a Simón Bolívar decir, si a Caracas debo la vida, a Monpox debo la gloria. Es que Monpox es la primera población del Reino Unido de la Nueva Granada que proclama la independencia absoluta de España el 6 de agosto de 1810 bajo el lema, ser libres o morir. Casi nada, ¿eh?
Víctor Serrano Gómez fue alcalde de Monpós durante el proceso de declaratoria como Patrimonio Mundial de la UNESCO y actualmente es presidente de la Corporación de Semana Santa en Monpós, Corpo Santa.
Monpós nunca ha dejado de ser un punto convergente de las personas admiradoras del arte y de la arquitectura colonial. Previo a este proceso final en que culminó con la aceptación de Monpós el Patrimonio Mundial y por la UNESCO, había sido declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, ya habían unas manifestaciones que fueron útiles. Por ejemplo, en 1959 fue declarado Monumento Nacional. Cuando se obtuvo la distinción de Patrimonio de la Humanidad ya en 1995, veníamos con una expectativa considerando que ser Patrimonio de la Humanidad implicaba que íbamos a obtener una serie de beneficios de mayor magnitud económica, etc. Desde luego eso ya ha llegado a la realidad.
Juan Manuel Sarmiento Nova. Yo soy arquitecto, restaurador y soy el director de la Escuela Taller de Salamina. Hay una mala concepción, una mala idea, una mala imagen de que la declaratoria de ambiente de interés cultural en un inmueble es un daño que se le hace al propietario.
Siempre ha estado así igual. Así como usted entró y la ha encontrado todo el tiempo ya, porque ya ella se va deteriorando. Ya quizás antes los que vivieron primero estarían en buenas condiciones, pero ahora no, plata dónde si nosotros no tenemos de dónde.
Y el costo de un mantenimiento de un patrimonio es muy elevado, porque además uno no puede hacer lo que quiera en nuestro patrimonio. Como ya es patrimonio mundial, tenemos que cumplir una norma y una regla. Y si acaso nos permiten colocar un baño o las redes eléctricas para conseguir un cierto grado de confort dentro de una de estas unidades antiguas que tenemos la obligación de cuidar para los demás.
Y en general, como esas declaratorias las hace el Estado, las hace el gobierno, los gobiernos municipales o departamentales o nacionales, entonces la gente espera directamente de los gobiernos un beneficio en ese sentido, unos estímulos que tienen que existir, por supuesto. Hay unas herramientas que la ley le da a quien declara. La ley dice que quien declara debe dar también las medidas de protección. Si la declaratoria es municipal, los hecha por el alcalde tiene la posibilidad de manejar en ese sentido, en beneficio del propietario, los impuestos municipales. El impuesto predial, por ejemplo, se han dado exenciones tributarias a los propietarios que la condición es que mantengan en buen estado el inmueble, porque la gente dice, ah, no, tengo que detenerlo en el tiempo, ya no lo puedo tocar, ya no se le puede hacer nada, ya no, nada, absolutamente nada. Eso no es cierto. Entonces, se pueden hacer instalaciones de baños, de cocinas, de cosas técnicas y eléctricas, que son pues las que más son contundentes en ese tipo de intervenciones.
¿Cómo se llama la iglesia?
Santa Bárbara.
¿Cómo te llamas tú?
Carlos Mario.
Carlos Mario, ¿cuántos años tienes?
14 años.
¿Y por qué es importante esta plazoleta?
Porque aquí estamos en la iglesia y pues la iglesia es respetada por todos. Pues ella tiene la torre de arriba que es roja, pues con cositas amarillas y blancas. Y más arribita tiene la cruz y es muy linda por dentro.
Psst, venga, sí, yo soy un muro de la iglesia de Santa Bárbara. Entre sin miedo, que ahí está doña Matilde. Ella es la señora que nos cuida a mí y a los otros muros. Bueno, a toda la iglesia.
Santa Bárbara, pero esto como que la inauguraron en 1633. Todo hecho por los españoles.
Si no fuera por ella, que está pendiente de avisar a la escuela taller de Santa Cruz de Mompós sobre si se me cae una tabla, se descascara una pared o si una baldosa se gasta, la gente momposina no me vería como uno de sus íconos arquitectónicos más importantes.
Álvaro, ¿qué es una escuela taller?
El proyecto Escuela Taller inicia, no es una idea colombiana, es una idea española, en la cual ellos tenían muchos jóvenes sin oportunidades y en un ejercicio que hicieron en una pequeña ciudad que se llama Aguilar de Campo, vieron cómo unos jóvenes que estaban detenidos porque su comportamiento no era adecuado, al lado de donde ellos estaban había un claustro medieval y se encarretaron con el claustro medieval y había unos arquitectos restauradores que cogieron a estos jóvenes y se empezaron a limpiar todo el claustro y se dieron cuenta cómo estos muchachos reaccionaban positivamente, que decidieron montar una escuela para enseñarle a ellos este oficio de restauración. Cada escuela taller tiene sus particularidades, porque a través del conocimiento de las técnicas tradicionales también se les enseñan técnicas contemporáneas.
Existen en Colombia en este momento escuelas taller de recuperación de materiales y técnicas constructivas tradicionales en Cartagena, en Mompós, en Popayán, en Bogotá, en Salamina, aquí en Caldas y en Barichara. En los municipios, en esos 44 centros históricos declarados, algún tipo de trabajo se ha venido haciendo con la comunidad.
Jenny Vázquez Arco, psicóloga de la escuela taller. Tengo 2 años de experiencia de estar trabajando con los muchachos, son 56 muchachos en su totalidad. En estos momentos tenemos el taller de cocina, el taller de orfebrería, el taller de albañilería y taller de madera.
Y también nos encontramos con
Edel Hernández García.
¿Usted es docente o profesor de qué?
En el área de la construcción.
¿Cuál ha sido de pronto el momento de mayor satisfacción que ustedes han tenido con los muchachos?
Por lo menos para nosotros el orgullo es cuando vemos exalumnos en las calles trabajando ya en la ciudad de Mompós y que ya vemos que hay muchos exalumnos que pues, han cambiado su forma de vivir, porque siempre los que entran a la escuela o los que entramos a la escuela es porque de pronto no tenemos la oportunidad de llegar a una universidad, pero vemos en esta un medio o una institución donde podemos salir adelante si realmente aprovechamos el tiempo en ella.
Hoy nos encontramos con
Eligio Rojas.
Eligio, ¿cuántos años tienes?
Tengo 24 años.
¿Cuál es tu oficio?
Mi oficio, bueno, más que oficio es un arte, porque la joyería no es un oficio, sino es un arte. Yo soy joyero y orfebre. Y aquí en Mompós esto es una tradición. Antes de entrar a la escuela, estudiando, yo me dedicaba al campo. Ya con mi papá le ayudaba a trabajar machete. O a lo que aprendí en la escuela da para sobrevivir yo y también sostener a mi papá. Ahora trabajo en sombrita sentado y antes tenía que ponerle la espalda al sol y creo que en sombrita es mejor. Yo cuando entré a la escuela taller en el primer año me gané, bueno, la agencia española al celebrarse los 20 años de escuela taller en Salamanca, España, por ser uno de los mejores alumnos me enviaron y fue mi primer logro como buen joyero y en el segundo año volví a ir nuevamente me he dado a conocer ya. La gente habla de mí, me recomiendan y la gente, no sé cómo van para llegar a mi taller, pero llegan allá. Quiero tener una gran casa que yo diga, me la gané trabajando ya, eso es lo que yo quiero. Y como él dice, no, la joyería da plata, dice él. Pero lo que yo hago, tirar machete todo el día y estar a expensas de otro, pues la idea es que uno se valga por sus propios métodos, ¿no?
Mompós tiene valor histórico porque es parte fundamental de la historia nacional.
Cada piedra, cada ladrillo, cada teja hecha de barro, los pozos de agua en los patios de las casas y el color blanco y amarillo pálido propio de la época colonial nos hacen documentos vivos de una época.
Inclusive hace hasta el siglo XIX, XVIII, XIX, uno piensa en la arquitectura plástica, belleza, estética, hermoso, no hermoso, rítmica y eso. La arquitectura no era pensado con un motivo estético. La arquitectura más que estética era simbólica. Y el mejor ejemplo son las catedrales góticas, llenas de unos simbolismos impresionantes. Y entonces descubrí que las cosas se hacían por un sentido más espiritual, de representar una cosa ideal todo el tiempo, y Mompós no fue la excepción. Me di cuenta que se hablaba desde el punto simbólico. Empecé a estudiar simbología y desde el punto de vista simbólico resulta que los edificios de Mompós empezaron a hablar. La ciudad me hablaba toda.
El patrimonio se hace todos los días, todos los días.
Muros que hablan en Barranquilla.
Del Caribe a flora, bella encantadora, con mar y río, una gran sociedad.
Recuerdos vivos de un patrimonio inmóvil.
Barranquilla hermosa, yo te canto ahora, con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora.
El Paseo Bolívar, ícono de uno de los puertos marítimos y fluviales más importantes del país, Barranquilla. Esta gran calle que recorre una línea horizontal, varias cuadras del centro de Barranquilla, que hoy en día está adoquinada, llena de locales comerciales, con un tráfico permanente y que mira de frente al río Magdalena, es el lugar donde yo nací. Cada gramo de mi inmensa estructura de cemento es un testimonio de que la modernidad llegó al país y que mi tierra se constituyó en uno de sus centros de desarrollo.
Juan Manuel Sarmiento Nova. Soy arquitecto, restaurador y soy el director de la Escuela Taller de Salamina. Los edificios también tienen un valor documental. Como documento, documentan la historia, documentan las técnicas constructivas, documentan los materiales, documentan la estética, la parte estética, formal, el arquitecto, inclusive los artesanos.
Juan Manuel, ¿es determinante el tiempo de construcción de un bien inmueble para considerarse como bien patrimonial?
Definitivamente no. Esa concepción la teníamos hace 30 años o hace 20 años, que solamente una de las variables, una de las determinantes, era el tiempo. O sea, la legislación nueva en todo el mundo reconoce también los valores actuales de la arquitectura contemporánea. De hecho, los premios nacionales de las bienales de arquitectura, los premios nacionales de arquitectura, son automáticamente reconocidos como bienes de interés cultural. El patrimonio se hace todos los días.
Si usted viene al centro de Barranquilla, me verá el gran edificio de la Caja Agraria, Premio Nacional de Arquitectura y declarado como Bien Patrimonial Colombiano, con un mural en mi interior de uno de los pintores colombianos más importantes del siglo XX, Alejandro Obregón. En el frío mármol de mis grandes mesones del primer piso se contaron grandes cantidades de dinero y se firmaron promesas de una vida mejor para el campesinado colombiano. Pero por entre mis corredores, ahora vacíos y silenciosos, vuelan sonidos de amor.
Desde el momento en que tuve conocimiento del edificio, supe que era importante, sí, porque es de los años 60, es difícil que penetre la luz hacia acá y el calor siempre se mantiene, esta temperatura que estamos aquí, siempre fresco, todos los pisos tienen eso.
Patrimonio que representa la arquitectura colombiana de las décadas 50, 60 y 70 para algunos.
Pero de bonito no le veo nada.
Y desamor.
La ciudad se encuentra en un proceso de renovación urbana que está tratando de recuperar el centro histórico, haciendo unas intervenciones de recuperación que las está desarrollando una empresa que se llama Edubar, Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla. Y ellos, en su propuesta, de recuperación del Paseo Bolívar y convertirlo en un espacio peatonal, se encontraron con el obstáculo de que el edificio, según los planteamientos que ellos tenían y según lo que ellos concebían, se encontraba atravesado o obstaculizaba, digamos, de alguna manera la visual o la circulación según los planteamientos que ellos tienen.
Pero un estorbo que evita que el Paseo Bolívar se vincule con el río Magdalena para otros.
Lázaro Miguel Cotes Cotes, antropólogo y asesor de cultura del Departamento del Atlántico. El problema del edificio de la Caja Agraria no es que sea un edificio moderno. El problema del edificio de la Caja Agraria es que fue un edificio que fue impuesto en la ciudad. Vamos a hacer un poco de historia por qué los barranquilleros, o la mayoría, el 90% de los barranquilleros, no gusta del edificio de la Caja Agraria. En aquello entonces, lo que es hoy el Paseo Bolívar no tiene el tamaño o la longitud que tiene hoy. Los barranquilleros desde 1800 se dieron a la idea de que ellos querían tener su camellón o calle ancha que llegara hasta la orilla del caño que le servía de entrada y salida al río Magdalena. Cuando se impuso y se impulsó la famosa reforma agraria y que se creó el Banco Agrario, entonces con la idea de generar una idea de que ese gobierno era moderno y que era la solución al campesinado, contrató los servicios de un grupo de arquitectos para que diseñaran las sedes de los nuevos edificios del nuevo Banco Agrario, la famosa Caja Agraria. Y fue así como desde el gobierno central decidieron dónde construir el edificio de la Caja Agraria en Barranquilla.
Quienes me construyeron fueron Fernando Martínez Sanabria y Guillermo Avendaño, con la colaboración de Enrique Villamarín y Gonzalo Vidal. Estos arquitectos fueron muy importantes para la arquitectura moderna.
Bajo el lema de que el banco era un edificio moderno que se debía colocar exactamente en la mitad del Paseo Bolívar para que mostrara que Barranquilla seguía siendo una ciudad pujante, moderna y demás. Y la gente creyó en la reforma agraria y la gente creyó en la caja, creyó en la Caja Agraria. Años después, la Caja Agraria empobreció y arruinó al campesinado del Departamento del Atlántico. La ruina de estos campesinados relacionó inmediatamente que todo que tuviera que ver con la Caja Agraria era algo negativo, cuando obviamente los municipios, que eran la despensa alimenticia del departamento, comenzó a afectar a la ciudad, la gente comenzó a darse cuenta y a recordar que le habían impuesto un edificio. Y ese edificio nunca fue un edificio de puertas abiertas. Tú ibas allá a depositar un dinero o a pagar una deuda, y al final la gente terminó fue más bien pagando deudas con las cuales terminaron nunca pudiéndola pagar y perdiendo sus tierras. Ese es el sustento histórico porque la gente en Barranquilla no ve el edificio de la Caja Agraria como un patrimonio arquitectónico.
Sergio Victoria, miembro del colectivo académico La Sección Áurea y Vigía del Patrimonio Cultural.
Cuando uno ve el edificio por primera vez, uno no concibe la grandeza y todas sus características arquitectónicas, porque uno lo ve y, para ser franco, el edificio no es lo más bonito, porque es que la arquitectura moderna no se trata de hacer las cosas bonitas, la arquitectura moderna se trata de hacer las cosas racionales y funcionales. Cuando uno se mete en el estudio y mira lo que es la planta y mira para qué son las cachuchas y mira para qué es el jardín interno, es cuando uno aprende a valorar el edificio. La persona que lo diseñó tenía su cabeza bien puesta sobre la tierra, quería que por un lado mirara el centro financiero, que por el otro viera el río y la zona franca. Yo he llevado a algunos arquitectos, a profesores, y dicen: ¿pero eso para qué? ¿Que lo tumben? No, profesor, pero mire, este edificio es bioclimático por esto y esto. Y se quedan: de verdad, yo no tenía idea de que eso fuera así.
Joshua Sánchez, miembro del colectivo académico de la sección Áurea y Vigía del Patrimonio Cultural.
Desde la perspectiva del programa de Vigía del Patrimonio, nosotros consideramos que, bueno, ya tiene la declaratoria, pero es necesario que se continúen desarrollando campañas, que la administración pública tome la conciencia de que el patrimonio también es parte de nuestra riqueza. La riqueza cultural no es solamente el Carnaval de Barranquilla.
Hay un problema, y es que Barranquilla tiene un gran inventario en arquitectura moderna, pero por ser reciente, por ser del 60 para adelante, la gente no lo considera patrimonio, no lo considera que, pero qué es, si eso es nuevo, eso no tiene ningún valor. Y no saben que no es el tiempo, sino la situación en la cual se da esa arquitectura en la ciudad, porque es un momento en el cual la ciudad tiene un florecimiento económico supremo, es el punto cúspide de Barranquilla.
Mientras el edificio siga abandonado, va a ser una piedra en el zapato para todos. Pero si el edificio es restaurado y puesto en funcionamiento, el edificio debe volverse un centro cultural. Y la idea en ese caso sería que el edificio tenga vida, que la gente pueda apropiarse
de él. El deseo de progresar es el motor para que muchas ideas nuevas surjan y se reflejen en formas arquitectónicas. Por ejemplo, ¿qué mejoras le haría a la casa donde usted vive y para qué? O más bien, ¿sueña con comprar algo más moderno? ¿O tal vez trabajar en un edificio igual o más elegante que yo? Pero eso no significa olvidar la casa de sus papás en la cual creció o el colegio en el cual jugó y estudió. Este bloque de cemento e ingenio que le habla en este momento recuerda la innegable historia de la Caja Agraria, pero sigue en pie para que las nuevas generaciones conozcan esa historia y eviten que ocurra nuevamente. Esa es mi misión.
El patrimonio se hace todos los días, todos los días.
Muros que hablan, muros que hablan, muros que hablan en La Chorrera. Recuerdos vivos de un patrimonio inmóvil. Muros que hablan.
Maloca de Palma Puy se llama mi madre. Del olor de la paja, del aire denso y de la humedad selvática vengo. Árboles con alturas cercanas a los 50 metros me dan sombra. Soy una casa construida para transformar la vida de los indígenas que viven en esta región. Y aún cumplo con esa misión. Estamos en La Chorrera. Mi nombre, Casa Arana.
Yo soy Raúl Tetelle, indígena Bora de aquí de La Chorrera, actualmente director del Colegio Indígena Casa del Conocimiento, antigua Casa Arana. Bueno, La Chorrera Amazonas está ubicada pues en la Amazonía colombiana, selva húmeda, y La Chorrera en particular es pues uno de los 9 corregimientos del departamento del Amazonas. Y La Chorrera como corregimiento tiene 20 cabildos que son comunidades indígenas dirigidas por un comité ejecutivo del cabildo que se llama Gobernador Indígena. Las etnias originarias de aquí y que están vigentes en este momento son la mayor parte de los habitantes los conforman los Huitoto, seguimos nosotros los Bora, están los Ocaina y Muinane.
Hasta la dura piedra de mis cimientos y el cedro de mis paredes lloran al escuchar las 40.000 historias de los habitantes que ante mis ojos impotentes aquí murieron.
La Casa Arana para mí es que murieron nuestros abuelos allá, para lo maltrataron, le pelaban las rodillas y le echaban sal. Hay un sentimiento ahí que es muy triste recordar y también es muy difícil uno hablar de eso.
Las muertes en los cepos, las muertes por inanición, las muertes a tiro, las muertes al fuego, las muertes por ahogamiento, las muertes por látigo, son cosas que se tienen en la mente.
La historia que yo conozco es que allá maltrataban a nuestros abuelos por la cauchería. El caucho era el producto de los peruanos para ellos mandar de aquí al Perú.
La fiebre del caucho se inició cuando a finales del siglo XIX, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros países europeos empezaron a comprar grandes cantidades para el desarrollo de las llantas para automóviles, bicicletas, para cables y hasta para el desarrollo de instrumental médico. La Madre Tierra hizo de este lugar un campo fértil para esta industria.
La historia de Julio César era un vendedor de sombreros por allí, por los ríos en el Amazonas, cerca de Iquitos, que se dio cuenta de las posibilidades que tenía la región por la mata del caucho y por la cantidad de etnias y habitantes que tenía acá la región del Cauinarí, el Igaraparaná, y que se vino acá y sacó a los colombianos que habían entrado inicialmente con engaños y a veces violentamente, pues se hizo dueño de la región.
El comerciante peruano Julio César Arana llegó para explotar esta tierra, el caucho, y también para explotar a los indígenas. En 1903 nací yo, la Casa Arana.
el lugar desde el que inició la expansión de su empresa. En 1907, un ingeniero norteamericano de apellido Hardenburg, que iba de paso por el Putumayo, presenció en el Caraparaná el asalto a mano armada de un centro cauchero colombiano por las tropas de Arana, secundadas por el ejército peruano. En 1909, el periódico londinense True publicó su testimonio bajo el título «El paraíso del diablo». Los indígenas, según su testimonio, fueron forzados a extraer el látex, y si no entregaban las cuotas exigidas por los caucheros, eran castigados en el cepo, flagelados y torturados.
La gente la identifican como una casa en donde se perdió muchas vidas indígenas. Les molesta cuando la casa pudiera en un determinado momento quedar en manos que no fueran indígenas y que fuera usada pues como para negocios o como para otras cosas. Eso no, me parece que eso no es como lo que la gente lo fuera a soportar. Y entonces esta casa siempre te supone que tiene que estar al servicio de la comunidad, para beneficio de la comunidad. En este momento está como colegio indígena. Fuera de eso también es la sede en este momento del Centro Regional de Estudios Superiores, CERES, porque pues postuló con el fin de que una casa que fue para exterminio de las culturas y de la población indígena sirviera para revitalizar las culturas y para repoblar la región y para mejorar el conocimiento y el saber de las comunidades indígenas de la región. Se postuló y ya es patrimonio cultural de interés nacional a través del Ministerio de Cultura, porque pues yo creo que hacia allá es hacia donde apunta, digamos, el destino final de la casa, que sea una casa histórica, una casa que nos recuerde nuestros orígenes, una casa que nos recuerde no solamente a nosotros, sino a todas las personas del mundo, de las acciones que son capaces las personas humanas.
José Alexander Hernández López, arquitecto restaurador del Grupo de Intervención de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura y miembro del seguimiento al proceso de restauración de la Casa Arana.
El caso de la Casa Arana, que es un inmueble que está ubicado en La Chorrera, que es un corregimiento del departamento del Amazonas, es importante porque es el primer inmueble que se declara como patrimonio a nivel nacional en esta región de Colombia. Otro que sumado a eso pues tiene un valor histórico muy importante porque es la muestra de un proceso de producción del caucho que se da más o menos como a principios del siglo XX y también era como una bodega pues donde toda la comunidad indígena que era la que trabaja directamente en esta región llevaba el material y lo guardaba en unas bodegas que funcionaban en la Casa Arana.
¿En qué momento el Estado pone sus ojos, digamos, sobre la Casa Arana y sobre todo ese proceso histórico para el país?
Bueno, yo creo que lo interesante de este caso es que es precisamente la comunidad la que postula la declaratoria de ese inmueble como patrimonio nacional. Entonces, en el año 2008, la comunidad indígena de La Chorrera se dirige al Ministerio de Cultura y expone pues, el tema de la Casa Arana para que sea declarada como patrimonio nacional. Entonces es un proceso que nace desde la comunidad y pues el Ministerio de Cultura le presta todo el apoyo. En ese momento se está haciendo una intervención para recuperarlo.
¿Cuáles son las características que tiene que presentar una comunidad, o sea, que tiene que demostrar para que el Ministerio lo declare como un bien patrimonial?
Son cuestiones de valores. Entonces hablamos que hay unos valores históricos, hay unos valores de la parte física, de cómo está conformado su inmueble, y hay otro valor muy importante que es el valor simbólico, es decir, como lo que logra representar ese patrimonio para la comunidad.
La Casa Arana es una casa en este momento que conserva la estructura original, lo que son las piedras que forman las paredes del primer piso. La segunda planta está hecha en madera. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver para que esta casa pudiera ser importante, ¿no? Primero que todo, como le decía, pues la historia, ¿no? Yo creo que ningún colombiano o ninguna persona de cualquier parte del mundo pues debiera repetir lo que fue la Casa Arana. Y si desaparece la casa, pues ya no tendríamos cómo decir, bueno, mire, este es uno de los objetos testigos de los hechos.
Ya no solo es el recuerdo de una masacre indígena, también soy la historia de una comunidad aliada de la memoria que escucha voces como la mía. y que se cuestiona sobre hacia dónde quiere dirigirse, porque recuerda de dónde proviene.
Somos muros que guardamos las historias de los vigías del patrimonio.
Personas comunes y corrientes que generan el respeto por las tradiciones para que no se pierdan los símbolos que nos representan como colombianos.
Realización: Paula Andrea León. Reportería, edición y montaje: Paula Andrea León y Estela Carreño. Locución: Fernando Rojas y Naira Castillo. Agradecimientos especiales a Juan Camilo Gaviria, que con sus oportunos comentarios llenó aún más de sabores y saberes estos programas. Coordinadora de Producción Nacional de Radio Ciudadanas: Marta Cáceres. Música original para la serie: Michael Telles.
Este espacio fue producido en el marco del programa Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, con el apoyo de la Dirección de Patrimonio y el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.